San Francisco de Asís.
Asís, año 1182. Un precioso pueblecito de Italia que se extiende bajo el sol de la Umbría, rodeado de colinas, viñas y olivares.
Allí nació en septiembre de 1182 un muchachito. Su padre, Pedro Bernardone, está fuera, y su madre, Doña Pica, le pone el nombre de Juan. A su regreso, don Pedro, un ferviente entusiasta de Francia, donde ha vivido, quiere cambiarle el nombre a su hijo.
Se llamará Francesco, o sea, Francisco.
¡Paz y alegría!,
grita un vecino anunciando la buena noticia por las calles de Asís.
Don Pedro es un comerciante de telas que viaja mucho a causa de sus negocios. Un rico burgués al que le van bien sus empresas. Y ya se imagina a Francisco detrás del mostrador de la tienda vendiendo preciosas telas a una clientela de ricos señorones.
Francisco nace en la época de los caballeros, de las cruzadas y de los trovadores. En la época en que se construyen las grandes catedrales. En aquel tiempo, El francés es la lengua internacional, la de los torneos y las cortes principescas.
Doña Pica, su madre, es una mujer cariñosa que le tararea a Francisco tiernas canciones para que se duerma. Seguramente sabía los bellos poemas de amor que cantaban los trovadores.
Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar.
Francisco crece entre la paz y el cariño de ese hogar. Conoce la vida fácil de los ricos de aquella época. Mientras tanto, en toda Italia reina el hambre. Y Francisco da muestras de ser un muchacho amable y atento con los pobres. Cada vez que un mendigo extiende la mano, Francisco pone en ella una limosna.
Va a la escuela como todos los niños de su edad. Sus padres lo mandan al Colegio San Jorge, cerca de las murallas de la ciudad. Junto al anciano canónigo Guido, a Francisco le apasiona la historia de San Jorge venciendo al dragón.
En invierno, a Francisco le gusta estar delante de la gran chimenea mirando danzar a las llamas. Sueña con el guerrero matando al dragón o en una hermosa princesa cautiva, porque quiere ser caballero. Francisco no tiene armadura, pero no siente el menor miedo. ¿Pero cómo va a ser caballero el hijo de un tendero? Eso no importa. Esa idea le hace sentirse loco de alegría.
Y canta. Canta como siempre que se siente feliz. Pues es feliz de vivir en el mundo, en este rincón de Italia, tan bello como un sueño.
Francisco trabaja ya en la tienda bajo la mirada de su padre.
Fíjense qué colores. Toquen esta finura.
Aconseja Francisco a las clientes arrobadas por su sonrisa. Pedro Bernardone disfruta viendo cómo su hijo se va convirtiendo en un extraordinario comerciante.
Es un comerciante nato.
Se repite muy contento.
La alegría de vivir que tiene Francisco empieza a deslumbrar a la gente. En todas partes quiere ser el primero y lo siguen. Sabe hacerse obedecer sin violencias. Es rico y elegante, y empiezan a correr los rumores sobre ese hijo de un tendero con aires de señor. A las vecinas que le van con esos rumores, Doña Pica les contesta dulcemente:
Francisco es un hijo de Dios.
Francisco tiene 15 años. A finales del siglo XII, en Asís, uno es ya todo un hombre a esa edad y alterna con los jóvenes de la ciudad.
Como ellos, viste finos paños multicolores, sederías preciosas y delicados terciopelos. Sabe deleitar a sus amigos y hacer de trovador con sus canciones provenzales. Y cantan, bailan, comen, beben y ríen hasta altas horas de la noche, despertando a los habitantes de Asís. La farándula continúa en la plaza y por las callejuelas de la ciudad. Francisco arrastra a sus amigos a un torbellino de placeres.
¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres, taconead!
Francisco baila y canta como cantará toda su vida, en francés y al ritmo acompasado del tamboril. Su voz sube hasta el cielo en el silencio de la noche. Hasta las estrellas parecen escucharlo.
¡Paz y alegría!
Sin embargo, la situación no es nada placentera. Hay guerras entre ciudades rivales, como ocurría a menudo en aquel tiempo. Francisco se alista en el ejército para defender a Asís contra Perugia. La batalla es dura. Es hecho prisionero durante casi un año y cae gravemente enfermo. Su padre consigue hacerlo salir de la cárcel pagando un rescate.
De vuelta a casa, Francisco recupera poco a poco las fuerzas. Apoyándose en un bastón, camina por la casa para hacer un poco de ejercicio. Por fin, un día puede volver a salir y encontrar los senderos que tanto le gustan, el olor de los cipreses y la brisa entre los olivares. Pero la belleza de los campos, el aspecto risueño de las viñas y de los bosques, todo ha perdido el encanto para él.
Francisco siente que esa prueba lo ha cambiado. Aunque no todo, pues vuelve a sus sueños de caballería y se decide a acompañar a un joven señor, Gautier de Brienne, para defender al Papa. Su padre no duda en proporcionarle el mejor equipamiento con armadura, caballo, lanza y escudo. En el camino encuentra a un caballero arruinado por la guerra. Francisco le tiende su capa bordada en oro y sus armas.
Toma, para ti.
Y sigue su camino. La noche siguiente hace un alto en Spoleto. Allí, mientras duerme, tiene un sueño. Una voz dulce lo llama y le pregunta:
Francisco, ¿a quién vale más servir? ¿Al siervo o al señor?
Al señor. Señor, ¿qué quieres que haga?
Vuelve a la tierra que te ha visto nacer, y allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Francisco vende su armadura y regresa a Asís. Su padre, enfadado por todo aquel dinero despilfarrado, le ordena que vuelva a la tienda. Solo Doña Pica se maravilla de ese cambio y se repite en lo hondo del corazón:
mi hijo será un hijo de Dios.
Francisco, tocado por la gracia, no sabe bien qué debe hacer. Está como fulminado por la fuerza de la ternura de Dios. Sus amigos no entienden nada.
Nos has olvidado. ¿Qué te ocurre? Ya no eres el mismo.
Estoy enamorado.
Les dice a sus amigos que piensan que es uno más de sus sueños de antaño.
Francisco rebosa con la alegría del convertido. El mundo que lo rodea parece que no existe. En casa se retira para orar y alabar a Dios. Francisco sigue cantando, pero de otra manera.
Paz y alegría.
Francisco le gusta caminar solo por el campo. Un día, sube al monte Subasio, cubierto de abetos, hasta una gruta alejada de los ruidos de la ciudad. Y delante de Dios, Francisco se echa a llorar. Llora su pasado.
Poco a poco, las lágrimas van lavando y serenando su corazón. Sale agotado de la gruta, pero una alegría nueva ilumina su rostro.
Francisco medita para saber lo que Dios espera de él. Camina por el campo y llega ante la iglesita de San Damián. Es muy antigua y está en ruinas. Las paredes están roídas por el sol, la lluvia y los años. y Francisco entra en ella.
En el interior, atrae su mirada una gran cruz que hay sobre el altar y cae de rodillas.
Señor, ¿qué quieres de mí?
Francisco, repara mi casa.
Francisco continúa con sus paseos por el campo en los alrededores de Asís. Un día, oye el sonido de unas campanillas que advierten del paso de un leproso. La lepra era una enfermedad que daba mucho miedo y a los que la padecían se los expulsaba de las ciudades para evitar el contagio. En vez de echarse a correr como solía, Francisco baja del caballo, se acerca al leproso y lo besa. Una alegría inmensa lo invade y se pone a cantar.
Paz y alegría.
Su familia no entiende nada. Francisco se pasa todo el tiempo encerrado en su cuarto orando. No sale más que para visitar a sus nuevos amigos, a los pobres. ¿En qué se ha convertido aquel joven al que tanto le gustaba la jarana? ¿Por qué se ha despojado de sus trajes bordados?
La verdad es que Francisco se ha vuelto imposible,
refunfuña su hermano Ángelo.
Mientras se porte bien en la tienda, me conformo,
dice su padre.
Un día, al volver de uno de sus viajes, Pedro Bernardone pregunta:
¿A dónde se ha ido Francisco?
Se ha vuelto completamente loco. Ha vendido su caballo y las telas de la tienda. Dice que necesita dinero para reconstruir una iglesia.
¡Me va a arruinar!,
grita su padre ya harto y sale a buscarlo.
Un día de abril de 1206, estalla una violenta discusión entre Francisco y su padre. Francisco ha empezado a reconstruir la iglesia de San Damián.
¡Basta ya, Francisco! ¡Devuélveme mi dinero y vuelve a casa!
No, padre. Mi sitio está aquí. Yo solo sirvo al Dios Altísimo.
¿Con que no quieres obedecerme? Vámonos a ver a Monseñor Guido, el obispo de Asís.
Francisco, estás escandalizando a tu padre. Devuélvele ese dinero si quieres servir a Dios. Ten confianza. Pórtate como un hombre.
Tiene usted razón. No quiero deber nada a mi padre.
Y delante de todo el mundo, se quita los vestidos.
De hoy en adelante, podré decir con total libertad: Padre nuestro, que estás en el cielo.
Y ante una muchedumbre emocionada, Francisco se encuentra desnudo, como el día en que nació. ¿No es para él ese día como un segundo nacimiento? Era el 10 de abril de 1206.
Y vestido de harapos, sale de Asís y se va al bosque, donde canta su alegría por la paz que ha recuperado. ¡Qué gusto da respirar bajo ese cielo puro, atravesado por los cantos de los pájaros!
Durante los años siguientes, Francisco repara San Damián y muchas otras iglesias en ruina. Vive muy modestamente, mendigando el alimento. Por las calles de Asís, cuantos le conocían se burlan de él a su paso.
Un día, el 24 de febrero de 1209, durante la misa, escucha al sacerdote leer el Evangelio.
Id por todas partes y anunciad que el reino de Dios está cerca. No llevéis oro, ni plata, ni bolsa para el camino, ni dos túnicas cada uno, ni calzado, ni bastón.
Eso es lo que yo quiero, lo que deseo con toda el alma.
Y tira el bastón, la capa y el cinturón, y se convierte en el discípulo de Cristo, pobre y libre.
Francisco se pone en camino para anunciar la paz y la alegría de la buena noticia del Evangelio de Cristo a todos los que encuentra. Las palabras brotan de su corazón saturado de un amor que quisiera contagiar a todos. Las gentes lo escuchan estupefactas. Ya no le tiran piedras. Ya no lo tratan de loco. Predica con palabras sencillas, con palabras de andar por casa, con palabras que todos entienden. Predica por las calles y los caminos.
Por donde quiera que pasa, lanza una llamada a la paz y a la reconciliación, y empieza los sermones diciendo:
Que el Señor Jesús os dé la paz, paz y alegría.
El entusiasmo y la fe de Francisco hacen que otros sientan ganas de seguirlo.
¿Me conoces, Francisco? Soy Bernardo de Quinteval.
¡Ay, Bernardo! ¡Qué alegría encontrarte! ¡Cuántas juergas corrimos juntos antes!
Hace mucho tiempo que te admiro. He decidido abandonar el mundo para compartir tu vida tras las huellas de Jesucristo.
Contesta Bernardo con gran convicción.
Da lo que tienes a los pobres y vente conmigo.
Poco a poco, se le siguen uniendo otros más: Pedro de Catania, Silvestre, Gil, Elías, León.
Poco a poco Francisco va comprendiendo que Jesús vino a nuestro mundo a servir y a entregar su vida por amor a los hombres. Le conmueve profundamente el hecho de que Jesús, siendo el Señor, lavar a los pies de sus discípulos. Por eso quiere que los hombres que comparten su amor a Jesús se llamen hermanos menores, es decir, hermanos y servidores de todos por amor.
Francisco, acompañado por 11 de sus hermanos, decide llevar la regla de su orden a Roma, al Papa Inocencio III. Nace así la familia franciscana.
Francisco los envía de dos en dos a predicar la buena noticia del Evangelio por los caminos, por Italia, pero también por Francia, Alemania, España y Egipto. Cuando encuentran una iglesia o un crucifijo a la orilla de los caminos, se ponen de rodillas y recitan la oración que Francisco les enseñó.
Señor Jesús, te adoramos aquí y en las iglesias que hay por toda la tierra, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
En aquellos días vivía en Asís una joven de 16 años, Clara Freduccio de Favarone. Pertenecía a una familia noble. Un día, tras escuchar los sermones de Francisco, va a su encuentro.
Quiero seguir como tú a Cristo pobre, quiero consagrar mi vida a Dios.
Como su familia no estaba de acuerdo, la noche del 18 de marzo de 1212 se escapa por una puertecita mientras todos duermen en la casa. Baja corriendo las laderas de la colina para unirse a los frailes. Ante el altar de la iglesita de Santa María de los Ángeles, Francisco le corta la larga cabellera. Clara cambia su precioso vestido por otro de gruesa tela y un cinturón hecho con una cuerda ordinaria.
Esta es vuestra hermana. Esta es la dama pobreza. Paz y alegría.
Francisco la lleva a San Damián. Su hermana más joven se reúne con ella. Su tío está furioso, pero se da cuenta de que nada las hará volverse atrás de su decisión. Y el Señor les da pronto otras hermanas para que juntas puedan ser fieles en la oración, en el amor y en el servicio. Ponen en práctica lo que les ha dicho Francisco.
La alegría perfecta consiste en ser completamente pobres.
Se llaman las pobres damas de Asís.
Invierno en los campos de Umbría. Una espesa capa de nieve cubre el suelo. Los habitantes de Gubbio, una ciudad aterrorizada por un lobo, llaman a Francisco. El lobo, hambriento, ataca todo lo que se pone a su alcance. Ovejas, niños, mendigos extraviados.
Francisco va al encuentro del lobo y hace sobre él la señal de la cruz.
Hermano lobo, ven aquí, que tengo que decirte una cosa.
El lobo se acerca dócilmente y pone una pata en la mano de Francisco.
Quiero que entre tú y ellos reine la paz.
Pero tengo mucha hambre.
Hermano lobo, si cambias de conducta, te prometo que vivirás feliz en Gubbio.
Y desde ese día, al lobo lo alimentaron las gentes de Gubbio.
Pero en Italia, el invierno nunca es muy largo. Francisco vuelve a ponerse en camino. Está enfermo, pero ha decidido irse a ayunar durante 40 días al monte Alberno. Quiere imitar a Jesús en el desierto. Tres de los frailes lo acompañan. Francisco está muy débil.
Y tiene que continuar el camino montado en un asno. Pero sigue maravillándose.
¡Qué hermosa es la naturaleza! Esas colinas, esos cipreses, esos prados de tupida hierba.
Al llegar a una planicie, lo rodea una bandada de pájaros. Francisco es feliz.
Veo que a nuestro Señor Jesucristo le gusta que nos quedemos aquí algún tiempo. Hermano León, voy a instalarme en esa gruta.
Nuestros hermanos pájaros están de fiesta.
Sí, cantan con nosotros. Alabad y bendecid a mi Señor. Dadle gracias y servidlo con humildad.
Más tarde, Francisco se encuentra una noche en oración en la gruta.
Señor Jesús, yo quisiera amar como nos has amado tú, sufriendo en la cruz.
Por la mañana, Fray León se reúne con Francisco.
Estás herido. Son llagas como las de Jesús en la cruz.
No se lo digas a nadie, Fray León.
Francisco y sus compañeros vuelven a bajar al valle. Francisco quiere seguir predicando, pero las fuerzas lo abandonan. Y vuelve con sus compañeros a la iglesita de Santa María de los Ángeles.
Francisco, muy enfermo, llama a Fray Ángel y a Fray León. Les pide que canten la oración que él ha compuesto, su cántico al hermano Sol. Y Francisco añade algunas frases para recibir a la muerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte.
Hace que le lean el pasaje del Evangelio que empieza con estas palabras.
Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Al llegar el crepúsculo, una bandada de alondras se puso a revolotear sobre la habitación de Francisco, que estaba echado desnudo sobre el mismo suelo. Mientras que sus hermanos cantan un salmo, Francisco muere en la noche del 3 al 4 de octubre de 1226.
Paz y alegría.
En mi miseria estoy. a mi corazón.